La subida de los tipos de interés auguraba malos tiempos para la compraventa de viviendas. El Banco Central Europeo subía los tipos de interés en 250 puntos básicos en 4 reuniones consecutivas desde el mes de julio. Se buscaba enfriar la economía en una situación de inflación desatada, algo que parecía evidenciar que la gran mayoría no querría dar el paso, hipotecarse a 30 años en plena subida brusca de los intereses de los bancos. Pero curiosamente hoy se han conocido los datos de compra de vivienda del pasado noviembre y muestra un crecimiento del 10,8%, el mejor noviembre desde 2007, dicen. Se encadenaban así 21 meses de subidas, con buenos datos para la vivienda usada y también para la nueva. Era por ver el cierre definitivo de 2022 y cómo será el primer semestre del año, pero visto que hay movimiento, hemos echado un vistazo a cómo compramos la vivienda. Puede que en inmobiliaria llave en mano, sobre plano, o que decidamos dar un paso más y crear nuestra propia idea. Por ejemplo, en aquellos casos en los que tengamos un terreno en el que podamos construir. Y aquí nos quedamos, porque esta noche en Gambara de Cerca queremos hablar de viviendas modulares, una fórmula que ha evolucionado y mucho. Quienes piensen que hablamos de casas prefabricadas de madera, relativamente pequeñas, que llegan en un transporte y se anclan, ya avanzamos que hay mucho más. Y es que hablamos de un nuevo concepto, el de la construcción modular. One dream is all we have. One dream is all. Efectivamente, es viernes, me corrigen por aquí, no, sé que es viernes y no miércoles, pero aunque no sea miércoles, hablaremos con Eva Rodríguez de Luis de Xataca, que normalmente tiene otro día, pero que hoy, aprovechando que vamos a hablar del hogar del futuro y de la vivienda del futuro, hablaremos también de novedades importantes. Me acompaña aquí a Caín de la Fuente, él es responsable de marketing de Onura Homes, una empresa de vivienda modular que está ubicada en Guernica, si no me equivoco. Caixo, Caín, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Cuándo nace Onura Home? Por hacernos una idea un poco de cómo trabajáis y de quiénes sois.
Bueno, al final Onura Homes lo componemos desde sus inicios 3 socios. Contamos con más de 20 años de experiencia en la construcción, en diferentes ámbitos, fabricación, distribución, instalación. Y bueno, llega un momento dado en el que vemos que hay un hueco importante a intentar concebir una vivienda diferente, ¿no? Ofrecer un tipo de vivienda diferente. Empezamos a hablar de aspectos como industrialización de la vivienda, empezamos a hablar de aspectos como eficiencia energética, confort, salud de la vivienda, que al final son conceptos que nos atañen al día a día, porque no olvidemos que pasamos cerca de un tercio del total de nuestra vivienda, de nuestra vida dentro de una vivienda o en espacios cerrados. Entonces son conceptos muy importantes.
Claro, nos podemos asomar a vuestra web, al catálogo, al abanico de viviendas que, bueno, pues que en un primer momento además no distinguiríamos con el concepto que tenemos la mayoría en la cabeza de construcción modular. Es que hay que decir que, claro, esto ha evolucionado muchísimo y luego hablaremos de quién nos lleva ventaja en esto, ¿no? Que nos parece tan novedoso, pero ya están por ahí trabajando mucho. Pero normalmente, ¿cómo empieza el proceso? No sé si hay que pasear y ver sobre el terreno todo.
Bueno, al final nosotros sí que hemos desarrollado unos modelos estandarizados con diferentes distribuciones y superficies, pero no nos cerramos solo a esa oferta. Al final nosotros con nuestro departamento técnico podemos desarrollar también modelos a medida o incluso hacer de una constructora pura con un proyecto totalmente externo. La construcción modular e industrializada te permite realizar cualquier tipo de vivienda. Es decir, puede ser incluso plurifamiliares, un bloque de viviendas, vivienda unifamiliar, adosados, diferentes tipologías.
Incluso
diferentes
bloques, ¿no? Que quizás ahora nos parezca raro, pero puede que en el futuro cercano también se hagan bloques grandes, ¿no?
Efectivamente, todavía.
Bloques en altura, quiero decir.
Sí, eso es. Se están desarrollando, se está yendo muy rápido. O sea, lo que en los últimos 50 años casi no ha evolucionado, que ha sido el sector de la construcción, en los próximos 10 va a dar un vuelco fundamental. Los motivos son varios, del porqué de este vuelco, pero vamos, es algo imparable. A nivel de administración ya se están dando pasos y todos los agentes implicados, industriales, fabricantes, prescripción, estamos en ello. Tú al final todo lo que piensas en lo que tengas en la cabeza o lo que un arquitecto pueda desarrollar, de la manera modular o industrializada se puede desarrollar. No tiene, en ese sentido no tiene ningún tipo de limitación.
Dices, Ekain, que va a cambiar radicalmente por diferentes motivos. Entiendo que la tecnología será uno de ellos, ¿no? Que se permiten hacer cambios fundamentales, porque claro, aquí hablamos de viviendas que son de rápida instalación. No sé si es cuestión de meses una vez que la encargamos, y eso entiendo que tiene que ver también con las formas de construir hoy en día, ¿no?
Totalmente. Al final, simplificando mucho las cosas, sería adaptar un poco toda la transición o el concepto de Lean Manufacturing o Lean Production que tenía la automoción, es decir, todo el sistema automatizado de sistematización de procesos de producción, llevándolo a la construcción. Al final es desarrollar procesos dentro de una fábrica, se construyen esos módulos ya prefabricados y se llevan a obra y ahí se ensamblan. Lógicamente estamos hablando de ahorros en tiempos de ejecución pues de en torno al 50-60%. Nosotros, desde que efectivamente se puede entrar a la vivienda, desde que el ayuntamiento ya da permiso para poder entrar con la excavadora para iniciar la obra civil, pues estamos dando plazos en torno a 6-7 meses de ejecución de la vivienda.
Porque es verdad que hay que tener sus licencias y todo en orden. Claro, uno no puede construir en un lugar que no sea urbanizable.
No, efectivamente. Eso, sí, además tienes que tener acometidas de suministros, todo tiene que estar, efectivamente, tienes un terreno urbanizable o urbano.
¿Qué es tendencia en el sector ahora mismo, Ekain? ¿La madera, lo tradicional o al revés? Nos sorprendería que la gente está buscando mucho cristal y vivienda. Diáfanas.
Te diría una combinación, ¿no? La tendencia mayor es la eficiencia. O sea, ahí sí que ha habido un cambio de paradigma muy importante. Nosotros, el rango de persona interesada en nuestras viviendas está entre 30 y 60 años. Y da igual que te llame alguien de 33 años o alguien de 57, prácticamente lo primero que te dicen es eficiencia, sostenibilidad y luego rapidez de ejecución. Lógicamente tú tienes que tener un producto interesante, atractivo, que estéticamente el diseño agrade mucho. El porqué de esos huecos ventanales grandes es porque realmente no vivimos en un entorno climático donde contemos con muchas horas de sol, entonces la luz natural es confort.
Claro, aquí estamos acostumbrados ya a ciertos parámetros. Puede que una piscina sea la ilusión de nuestra vida, usarla más de un mes al año puede que se complique.
Así es.
Por
así
cuestiones
es.
Climáticas, algo que esté
caliente.
En algunas
zonas incluso por normativa, ¿no? Al final te marca un poco eso.
Para que se hagan una idea en sus casas, Ekain, si hablamos, por ejemplo, de una vivienda de 100 metros cuadrados, ¿sería un único módulo o diferentes módulos que luego se ensamblarían?
No, al final lo que normalmente ensamblamos son partes de toda la envolvente, ¿no? Al final son muros, es cubierta. Para que te hagas una idea, en una vivienda de 100 metros cuadrados, normalmente con un camión, con una góndola de un camión, traeríamos toda la vivienda y en el plazo de una semana tendríamos montada toda la estructura y en el plazo de dos semanas tendríamos montada también las ventanas y la cubierta con la teja y demás.
Y hoy en día no se lleva el gotelé, pero entiendo que cuando uno entra la tiene perfectamente acabada.
Sí,
¿no?
Sí, para entrar a vivir. Damos la posibilidad de incorporar también las cocinas o no, pero a excepción de la cocina, que es voluntario, todo lo demás está disponible una vez que se entrega la vivienda.
¿Dónde dirías tú que están avanzadísimos en este sector en construir de esta forma? ¿Qué ciudades están ya? Bueno, pues que si lo pudiésemos saber solo paseando, veríamos que hay mucho de esta fórmula.
A nivel estatal, lógicamente, en aquellas zonas donde la construcción tiene un peso mayor, pues por el número de habitantes, porque son zonas turísticas donde hay una mayor demanda de vivienda, pues Madrid, Cataluña, Levante. Están desarrollando procesos industrializados muy potentes. Ya estamos hablando de incluso fachadas enteras que te vienen ya en módulos y se instalan y con unos ahorros en tiempos de ejecución muy importantes. Si hablamos de eficiencia energética, sí que Navarra y Euskadi están en el top a nivel estatal.
Quizás, sí, porque hoy en día ya manejamos conceptos como el passive house, que hace unos años era impensable, ¿no? O por lo menos tener en mente
Efectivamente. Y, por ejemplo, Navarra, este dato probablemente mucha gente lo desconozca, pero desde hace 5 o 6 años es exigible por parte de la administración, es obligatorio que toda vivienda y edificio terciario público tiene que estar certificado passive house. O sea, en ese sentido, hay pocas zonas a nivel de toda Europa con esa exigencia de eficiencia energética para las viviendas.
Estamos cambiando muchísimo en la forma de construir también, o en la forma en que pensamos cómo va a ser nuestra vivienda. Estamos hablando con Ekain de la Fuente, que es responsable de marketing de Onura Homes, una empresa que está ubicada en Guernica, pero que, bueno, pues trabaja en diferentes lugares. Seguiremos hablando con él. Pero quiero sumar otra voz. Quiero saludar también al responsable de marketing de Aldokain. Él es Miquel Purroy. Miquel, Gabón.
¿Qué hay? Muy buenas.
Bueno, Aldokain es una empresa de viviendas modulares también. Está ubicada en Navarra, en Beriain. No sé si ahora mismo también estuviese charlando contigo y pensando en construir algo, Miquel, también tendríamos que ir al terreno para hacernos una idea de por dónde debe ir la idea que sí. Yo tengo y la que puede ser real.
Efectivamente, sí. Escuchándoos, pues con todo lo que habéis dicho lo compartimos. Nosotros también lo que le damos mucha importancia es que muchas veces pensamos que, joder, tengo que tener una parcela para poder hacer una casa. Y es cierto que con todo el interés que se ha generado en estos últimos años, pues con la creación de clusters o con noticias, o porque vemos que en países europeos quizás nos llevaban un poco de avanzadilla y nos hemos puesto un poco las pilas, se ha generado mucho interés y no todo el mundo tiene una parcela. Entonces nosotros también lo que tratamos de hacer desde Aldokain es, bueno, dinos dónde te gustaría o qué parcela has mirado y vamos a ver qué viabilidad tendría la vivienda que tú quieres hacer, porque, como bien decís, se puede hacer cualquier tipo de vivienda. Nosotros no nos atamos a unos modelos en los que, bueno, puedes luego jugar con la personalización y el programa, sino que decimos, oye, ¿qué es lo que te gustaría? Y vamos a ver si la normativa urbanística nos permite hacerlo, y porque la viabilidad técnica lo es. O sea, se es capaz de hacer cualquier tipo de vivienda.
¿Con cuántos modelos trabajáis? Más allá de que después se pueden hacer fórmulas, sé que habrá combinaciones de clásico con más moderno, pero en principio, sí, ¿tenéis un número de modelos?
No tenemos un número marcado de modelos, sí que es cierto que podéis entrar en la web y ver tanto modelos como construcciones que se han hecho. Lo que procuramos es, oye, hay que respetar un poco el entorno, hay que jugar con la idea que tiene el cliente y ser lo más moderno dentro de una limitación rústica o lo más rústico dentro de un entorno quizás más moderno. Se puede hacer cualquier tipo de vivienda.
Miquel, ¿qué tipo de gente se acerca a solicitar información o realiza el proyecto con vosotros? ¿Gente joven que, no sé, que a lo mejor ha heredado un terreno o tiene posibilidades de comprar un terreno y hacerse la vivienda? ¿O gente que a cierta edad ya ha podido jubilarse y piensa en volver un poco a su entorno, ¿no? O en tener esa casa que nunca tuvo, o recuerda con cariño la casa de los abuelos y quiere algo parecido?
Sí, efectivamente, quizás la gente joven sí que es cierto que igual por el acceso a las tecnologías y la inquietud, pues somos, porque soy joven también, somos curiosos y queremos preguntar, queremos buscar ese concepto de piso chalet, ¿no? que se ha buscado mucho una vez pasado el COVID, pero sí que es cierto que la gran mayoría de clientes a los que al final damos una solución son personas de unos 50 años que tienen una parcela. Tienen una idea muy clara de vivienda y, de hecho, apuestan por el industrializado porque saben realmente cuáles son las bondades. Porque estamos hablando todo el rato de la industrialización, pero no es más barata. Lo que es más, ofrece una seguridad económica, porque en todo el contexto que nos encontramos ahora mismo de subida de materiales, de un poco de inestabilidad, al final, como comentabais, esto es como en el sector de la automoción. Nadie contemplaría comprar un coche que te lo entreguen a los 2 años y que encima al final sea más caro que lo que te dijeron el primer día, ¿no? Entonces, al final, el cliente que viene, pues es un cliente que tiene poder adquisitivo, que tiene una parcela, que tiene una idea clara y que lo único que necesita es que le acompañes, porque también el ser autopromotor tiene, al final, pues te puede dar un poco de vértigo, ¿no? Entonces, al final, lo que tienes que hacer es acompañarle, guiarle en todos los pasos, no solamente en el diseño de la vivienda, que también es muy importante, sino en todo ese proceso para que al final, oye, pueda entrar a vivir y haya sido un proceso fácil, tranquilo y que recomiende.
El precio seguramente es una de las cuestiones que ha dado muchos quebraderos de cabeza. En los últimos meses hemos hablado con gente del sector que trabaja con gremios o decoraciones. Claro, nos hablaban de esos presupuestos que llegaban con una caducidad de 15 días, cuando anteriormente se había hablado de meses o incluso, bueno, pues había cierta manga ancha, pero nos decían que era inviable, que los precios subían y que no podían dar un servicio al de mes y medio porque no se parecía nada el precio del material. Claro, esto aquí, por lo que entiendo, Miquel, estaría solucionado porque va más o menos cerrado y los plazos son rápidos.
Sí, efectivamente nos hemos visto muy afectados por la subida de materiales, pero sí que es cierto que, bueno, quizás esa seguridad económica de, oye, te doy un precio cerrado y los plazos son más cortos, puede dar un poco de garantía de seguridad, ¿no?, al final al cliente cuando viene a por lo menos interesarse.
Y cuando pasa al revés, en plazos, porque hay veces esto ya nos llegaba de forma real cuando empezamos a tratar este tema, al menos en nuestras cabezas o en la mesa de redacción. ¿Qué pasa si yo ya lo tengo todo y la licencia o los permisos del ayuntamiento, lo que yo necesito para decir que sí oficialmente, se va retrasando? Porque es verdad que unas veces tienes muy claro que el plazo puede ser de un tope de 3 meses, pero por lo que sea, hay quien me decía que llevaba más de 6 esperando. ¿Esto cambia el precio o los plazos que dais?
No,
luego se lo pregunto,
no,
también a Ekain.
Te iba a decir por lo general, pero no suele ser un plazo representativo para que afecte mucho en el precio. Es cierto que, oye, que cuanto menos se retrase, mejor, ¿no? Porque, joder, al final hacemos un trabajo que, como te digo, el 95% de la construcción de esa casa se ha hecho en 4 meses, se puede colocar en 2, y joder, que todo se retrase por unas licencias, pues... Es algo que quizás habría que corregir, pero no, el cliente puede estar tranquilo porque no se le va a decir, como quizás se ha visto o se escucha, ¿no?, en la construcción tradicional, oye, pues que me suben, o es que si no pago más ahora mismo no pueden seguir, que es un problema que se está dando. Pues no pues el cliente puede estar tranquilo.
Uh-huh. Ekain, te tengo aquí cerca y te veo a sentir mientras Miquel estaba diciendo esta cuestión, que entiendo que se ha preguntado mucho, ¿no?, porque se ha sufrido mucho en general con el aumento de los precios de los costos de construcción en el pasado año.
Sí, lo del pasado año, sobre todo el primer semestre, fue algo fuera de toda lógica y nos pilló a todos con el pie cambiado. O sea, efectivamente, nosotros dábamos presupuestos porque a la vez de 10, 15 días de vigencia, porque a la vez nuestros proveedores eran los plazos que nos marcaban, ¿no? A partir del verano se estabilizó un poco esa tendencia, sobre todo alcista, porque no bajista no fue en ningún caso. Y bueno, pues ahora mismo hay incertidumbre, sigue habiendo incertidumbre, pero no tiene nada que ver con la situación de hace un año. Sí que es verdad que también ha afectado mucho a los suministros, ¿no?, al estocaje de los fabricantes. El fabricante ya no quiere tener tanto material en stock, pues por la situación que ha habido.
Es pues una inversión fuerte.
Es una inversión muy fuerte. Entonces, sí que hay que tener una mayor previsión y un estudio fuerte de qué materiales va a haber que estocar, o qué logística, una política de compras pues muy concienzuda para que no te pille una situación de este estilo, ¿no? De todas maneras, lo que pasó hace un año, yo creo que a cualquiera nos afectó muchísimo, porque fue algo totalmente desmesurado, ¿no? La situación de ahora, siendo, sobre todo, pues, lamentablemente, con lo que está pasando en Ucrania, sigue habiendo esa incertidumbre en los precios de las materias primas y de los costes energéticos, pero sí que hay una cierta estabilidad. La previsión de 2023 no parece tan dramática como el año pasado con los materiales. Entonces, bueno, lo bueno en la industrialización también es que te permite estandarizar materiales o sistemas constructivos y puedes llegar a estocar, ¿no? Al final dices, bueno, como limito mucho los materiales con los que trabajo y con las calidades, pues al final las referencias de estocaje siempre son menores, ¿no? Entonces, bueno, también cabe esa posibilidad. Nosotros, en el momento que ya un proyecto va hacia adelante, lo que hacemos es adelantar el estocaje de esos materiales para que no nos pille de sopetón, ¿no? Uh-huh. Posibles contingencias en tiempos luego.
Claro, que luego los plazos llegan muy rápido. Al final, unos meses, Miquel, entiendo que también para vosotros, una vez que se activan las firmas y se empieza, todo pasa rapidísimo, aunque no tanto como podría ser con casas impresas en máquinas 3D. Lo digo porque me lo mencionaban por aquí en el WhatsApp, el 688-840-840, porque hace unos años parecía que todo iba a hacerse con grandes máquinas 3D, incluso se vio alguna casa, ¿no?, que entiendo que es, bueno, pues una mera anécdota, pero sí que la evolución ha sido rapidísima. Luego hablaremos también del precio, Miquel. En general, la gente tiene como ganas de ponerse en marcha con proyectos de construcción de este tipo.
Sí, por lo menos interés sí que notamos que hay, y yo creo que porque el mercado también está empujando a que se conozca un poco más, a que la gente entienda los beneficios reales, que quizás ha estado muy, tenía una connotación negativa quizás hace tiempo el pensar en esto, y ahora la gente se está dando cuenta que, oye, que son los mismos materiales, un sistema constructivo que lo que ofrece es mayor calidad, mayor control. Al final,
quizás llamábamos construcciones prefabricadas a algo que era más un medio camino entre una construcción y un bungalow, digamos,
claro,
¿no?
Claro, y la realidad es que si ahora fuésemos a cualquier vivienda de los pueblos que hemos hecho y te ponemos delante, no sabrías decir cuál ha sido modular y cuál ha sido tradicional.
Uh-huh. Entonces, así que entiendo que para vosotros es evidente, pero igual si alguien está escuchando, entiendo que mientras se va construyendo ECA en el apartado de lo modular, habrá que estar organizando el terreno, ¿no? Habrá que encofrar apartado este que igual gestionáis vosotros mejor que yo, pero claro, no os vas y se posa.
No, lo que hacemos es solapar. Nosotros en el momento que se obtiene la licencia por parte del ayuntamiento, empezamos la fabricación de la casa en fábrica y en paralelo se empieza el trabajo en el terreno. Al final ya más o menos sabes lo que te va a llevar la cimentación, movimiento de tierras y demás de esa parcela, y entonces adaptas el proceso en fábrica a ese tiempo. Y prácticamente cuando se termina la obra civil, llega a la casa y empieza el ensamblaje.
Uh-huh. Os voy a pedir que me habléis de precios. No quiero que elijáis tampoco la más cara, porque entiendo que uno se puede hacer una vivienda de 4 plantas de 100 metros cuadrados, o se puede hacer, si tiene un terreno gigantesco, un emporio para toda la familia y que se te vaya de las manos. Pero digamos que una vivienda más o menos estándar de unos 100 metros cuadrados que ya has pagado el terreno, entiendo que esa parte ya la tienen gestionada. Miquel, un promedio, una vivienda promedio que tengáis. Claro, preguntároslo a vosotros face to face, claro, pero bueno, sois de momento competencia más o menos amigable.
No es por eso.
Hay mercado,
realidad,
¿no?
La realidad es que, mira, la misma vivienda en diferentes parcelas, que para empezar no va a poder ser la misma vivienda porque habrá que adaptar la vivienda a la parcela o a la normativa urbanística.
Claro.
Es muy difícil dar un precio a una vivienda tipo. Lo que es, nosotros a veces, muchas veces hacemos al revés, porque por lo que te digo, puede haber diferencia de precios por simplemente por dónde se ha hecho. Hacemos la pregunta al revés. A ver, más o menos, ¿cuál es el precio objetivo que tú estarías dispuesto a pagar por una vivienda de 3 habitaciones, 2 alturas, 120? Y la gente te puede decir, pues, teniendo en cuenta que tengo la parcela, venga, pues yo 300. Vale, pues entonces habrá que adaptar la memoria, el programa, la mayor optimización en módulos para que podamos entrar en el precio. No queremos decir que con esto que si dices más, es más. Al revés, lo que hay que hacer es conseguir ajustarse por todos los medios al precio real viable para ese proyecto.
O sea, que digamos que si lo ajusto mucho, no voy a tener mármol, pero será deficiencia energética. Venga, Ekain, tú me das un precio más o menos
de
lo que podría ser.
Igual me mojo un poquito más. No, es broma. Yo lo que sí que nosotros hacemos es siempre dar las mismas calidades. Nosotros, la eficiencia energética para nosotros es innegociable. O sea, ahí no entramos a reducir en calidades, y siempre entregamos calidades passive house. Entonces, bajo esa premisa sí que estamos dando un ratio metro cuadrado construido de vivienda en torno a unos 1.600, 1.700 euros. Eso que te sale una vivienda de 100 metros, pues 170.000 más el 10% de IVA, unos 190.000 euros de vivienda.
Claro, luego el terreno dependerá, claro, de si lo hemos heredado, hay que comprarlo.
No, luego la parte de cimentación y demás, que eso sí que va a depender, que yo creo que es un poco lo que se refería Miquel, que va a depender un poco del terreno, de qué cimentación va a llevar, del topográfico que tenga, del geotécnico que tenga ese terreno, el tipo de sustrato del terreno, bueno, todo eso.
Sí, sonaba Polanca hace un ratito con esa canción de una casita en una colina. Claro, todos queremos eso y lo tenemos en la cabeza, Miquel, pero claro, eso hay que estructurarlo bien, ¿no?
Claro, al final hay que ver el proyecto en su conjunto.
Eso es.
No, hay que ver todo.
Uh-huh. Sí. Entonces, por acabar, para que la gente que nos está escuchando se lo piense, si los precios son parecidos, ¿cuál es la mayor ventaja que puedo tener yo si me dicen que la calidad sería similar y que el precio, bueno, pues puede estar en los mismos estándares? El tiempo que se gana es la gran baza. Empiezo contigo, Miquel. ¿Cuál dirías tú que es la baza que tenéis los de la construcción modular?
A ver, al final, las, como ya sé que me repito muchas veces, pero las bondades reales son las que son, y es que tienes una casa con un precio cerrado en un planning establecido. Entonces, si al final tú lo que quieres, voy a hablar ya casi casos particulares, tienes dos hijos de 16 años y quieres disfrutar de una vivienda hecha por ti a tu gusto, si haces modular, probablemente cuando la termines aún no se han ido de casa. Si la haces tradicional, puede ser que estén ya estudiando fuera. Entonces, al final, el que elija industrializado tiene que saber que las calidades están controladas al máximo y ofrece una seguridad económica con un plazo y un precio cerrado. O sea, al final, eso es lo mayor del modular.
Bueno, pues esta es la ventaja que sí, remarca... Ahí,
pero quiero unir, por eso, ¿sí? que luego quizás, cuando te dan un presupuesto, un tradicional te está dando sobre el papel un precio menor, pues bueno, es que contra eso no habrá que ver ese precio dentro de 2 años. Si ha sufrido desviaciones, si, ¿quién te diría hace 2 años todo lo que ha pasado? Entonces, yo sé que sobre el papel un tradicional pues puede llegar a ser más barato, pero hay que ver el proyecto en su finalización. Y como muchas veces es muy difícil competir por precio y nosotros no es lo que queremos, pero sabemos que hay muchos clientes que nos van a rechazar por eso.
Bueno, pues esta es la baza que remarca Mikel Purroy de Aldocain de Navarra. ¿Cuál sería la de Ekain de la Fuente de Onura Homes?
Bueno, yo sí diría que, sin entrar en polémicas con la vivienda tradicional, pero yo sí creo que la calidad, por un concepto lógico, y es que al final es un entorno controlado como puede ser una fábrica, al final ese control de calidad que hay en una fábrica, de todos los procesos sistematizados, por lógica es de mayor calidad que lo que se hace in situ en una vivienda. Si a eso le añadimos que los plazos se reducen a más de la mitad, pues los inconvenientes y las cosas, las eventualidades que puedan surgir en una obra in situ que tradicionalmente siempre han surgido, pues están reduciendo esas incertidumbres, ¿no? La construcción industrializada además siempre ha ido ligada muchísimo a una mayor calidad en aislamiento, en eficiencia. Entonces, yo sí creo que el producto que en general, todas las empresas que estamos en este sector, que se está ofreciendo, es un producto creo que de mayor calidad que el que se ha ido tradicionalmente construyendo en la vivienda tradicional.
Bueno, pues ahí quedaban los alegatos. Agradecemos mucho que hayáis estado contándonos cómo es este nuevo mercado de la construcción modular y esperamos que tengáis muchísima suerte. Mikel Purroy, Ekain de la Fuente, Eskerrik asko bi hoy.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Os remerarte, agur. Just worry enough, da 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 da, until darkness became light.